no importa de qué hablemos, los de afuera son de palo. En este capítulo, la Champions inglesa.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Los de Afuera son de palo. Hoy vamos a viajar a Europa porque tenemos un nuevo campeón de la Champions League, Liverpool, que se consagró finalmente después de vencer a Tottenham en el Wanda Metropolitano. Pero bueno, para hablar de esto tengo también el agrado de presentar a dos grandes periodistas que me acompañan, que son Martín Bruno y Martín Weisbrut. ¿Cómo están, muchachos?
Bien, todo muy bien.
Bueno, qué cortito, ¿no? No, me parece un poquito más podrido.
¿No te parece que estoy tan bien?
No, me parece que querés pasar directamente a hablar de Klopp, hablar de...
Sí, estoy ansioso.
Bueno,
no sé ustedes.
No sé, Martín no dijo nada todavía.
Estoy muy contento de estar acá con ustedes, nada más eso les puedo decir.
Hablemos un poco primero. Así, hablemos un poco del dominio de Inglaterra, de la Premier League. En esta temporada en Europa es muy claro, Chelsea y Arsenal en la final de la Europa League, Liverpool y Tottenham en la final de la Champions.
Y un campeón distinto a estos cuatro equipos de la Premier League.
Y claro...
No solo la Premier League, sino que el Manchester City ganó la Copa de la Liga y la
FA Cup.
Sí, ganó el triplete por el primer equipo que logra el triplete masculino, porque en el femenino ya había, pero en el masculino...
Previo a la final de la Champions League... Pochettino dijo que el Manchester City era el mejor equipo inglés del momento, por encima incluso del Tottenham y del Liverpool que disputaban esa final.
Sí, que es un debate interesante para dar también, pero bueno, todo esto habla un poco de la supremacía de la Premier League. ¿Por qué? ¿Por qué el fútbol inglés en esta temporada?
El poderío económico creo que pesa muy fuerte en esta preponderancia inglesa. Ya vemos, los derechos de televisión que tienen los equipos ingleses son mucho mayores a los de las otras ligas. Se reparten de una manera mucho más equitativa. Más allá de que podemos ver equipos que no se refuerzan tanto como el Tottenham, que no tuvo directamente jugadores nuevos para esta temporada. Y
llegó hasta la final.
Y todos sus fondos los depositó en el estadio nuevo. Sí. Y llegó, sin embargo, a la final, superando al Ajax, superando al City, justamente, otro equipo inglés.
Y al Borussia Dortmund, que en ese momento era el puntero de la Bundesliga.
Y al Borussia Dortmund, que lo superó muy bien. Fue la mejor serie, creo, del Tottenham. Y aparte también influye mucho la baja que tuvieron el Real Madrid y el Barcelona en esta temporada. Más que nada en el juego, ¿no?
Sí, creo.
El Barcelona llegó a semifinales, pero no tener al Real Madrid por ahí con Cristiano Ronaldo en su momento, ahora ya no, es también un poco un alivio para los equipos ingleses.
Sí, creo que también es eso mismo que vos decís, hace que la Premier League sea muy competitiva, que haya muchos equipos de primer nivel, porque en la Liga Española tal vez vemos a Barcelona, Real Madrid, el Atlético, si se quiere, pero después no se encuentra tanto. Bueno, Valencia estuvo hasta la semi en la Europa League.
Y ganó la Copa del Rey.
Y ganó la Copa del Rey, le ganó a Barcelona, es cierto. Pero no hay tanta competencia, uno ve un partido o ve lo que es la Premier League.
Hoy es muy dura la Premier League.
Los equipos de mitad de tabla o del fondo de la tabla de la Premier League son muy superiores a los que ocupan las mismas posiciones
en las otras ligas.
El resto de las ligas.
Sí.
Bueno, es un fútbol mucho más parejo.
Sí, en Italia el Juventus muy, muy superior al resto.
Y no lo puede demostrar en la Champions League.
Y no lo puede demostrar en la Champions League. Bueno, también porque no, para no tener tanta competencia interna, algo parecido que lo que le pasa, me parece, al Paris Saint-Germain. Que Paris Saint-Germain también sale campeón sin ningún problema, con 9 fechas de anticipación en Francia. Y en la Champions no puede pasar los cuartos de final. Me parece, bueno, ni hablar la Bundesliga, Bayern Múnich, ahora que tuvo a Borussia Dortmund peleando, también lo tuvo en otro momento, pero tampoco.
Sí, también por una baja en el nivel del Bayern.
Sí, quizás no tienen las figuras de siempre. Robben y Ribéry ya están dejando el Bayern Múnich y eso pesa también en el equipo.
Arrancó muy mal la Bundesliga, el Borussia lo arrancó muy bien y la realidad es que dejó pasar una chance impresionante de cortar la hegemonía.
Exactamente.
Y bueno, otro factor que creo yo, para cerrar este tema, es la llegada de Guardiola. Porque la Premier League ya hace tiempo que tiene estos ingresos de televisión y es competitiva y demás, pero la llegada de Guardiola se mejora a los otros equipos.
Un salto de calidad.
Es un salto de calidad que da la Premier y otros equipos intentan jugar a otra cosa para tratar de contrarrestar a este City que saca, bueno, sacó 198 puntos en dos temporadas.
Y si estamos hablando de la final de la Champions y estamos hablando de un técnico extranjero como Guardiola, es imposible no mencionar a otro técnico extranjero como Klopp.
Que cortó una racha con esta final, seguramente en un rato vamos a hablar de eso, pero finalmente, como llegan cuatro equipos ingleses a las dos finales más importantes de Europa, La de la Europa League me parece que es una final que terminó siendo más emocionante.
Más inglesa, más de Premier.
Sí, mucho más de Premier, que recordemos terminar ganando 4-1 la Chelsea. Y la de la Champions fue menos de lo que se esperaba. Tal vez un poco por los partidos anteriores, lo que había sido las semifinales, recordemos que fueron las dos emocionantes, Lucas Moura.
Sí, Tottenham. Cerrando con el triplete de Lucas Moura frente al Ajax, el 4-0 del Liverpool frente al Barcelona. Habíamos tenido otros partidos, Manchester United, PSG también se definió sobre el final, la victoria del Ajax en cancha del Real Madrid.
Por eso venías siendo una Champions con sorpresas, con partidos emocionantes, y esperábamos una final a esa altura, y fue más chata, me parece.
Sí, el Tottenham había tenido dos series en donde podría haber bajado los brazos, se podría haber visto vencido y no lo hizo y había pasado de forma épica. Y acá, en la final, es como que nunca pudo reaccionar demasiado al gol de Salah.
Sí, daba la sensación de que se iba a romper el partido a partir de ese gol y que podíamos ver una final parecida a la de el Arsenal y el Chelsea, sobre todo el segundo tiempo de ese partido.
Voy a hacer algo que es atípico para nuestros programas. ¿Para ustedes fue penal?
Para mí sí.
Para mí sí.
Para mí es penal.
Bueno, para mí también. En este caso, no hubo debate.
No hubo debate.
El no debate de los de afuera son de palo.
pero está bien igual plantear la pregunta porque hubo algunos que lo discutieron. Para mí es penal.
Fue Sissoko, fue el jugador que...
Sí, que toca la pelota con la mano. Lo que me pareció es que Liverpool se acomodó al partido con ese gol al minuto, que Tottenham no supo, tenía pensado otro tipo de partido y no supo reaccionar. Que reaccionó, me parece, en el segundo tiempo sí, que lo fue a buscar y si bien no tuvo, no es que lo apabulló, lo llevó por delante en ningún momento. Pudo haber empatado en más de un momento, por eso Alisson de alguna manera fue la figura de ese partido, tampoco sin ser descollante, terminó siendo el jugador más destacado. Y Liverpool me parece que lo aguantó y cuando hizo el gol Origi se terminó obviamente el partido.
Sí, más allá de ese aguantar o que entendió cómo jugar el partido a partir de ese gol, los ataques de Liverpool no fueron tan mal pensados tampoco, porque Salah y Mané, que son los extremos del equipo de Klopp, no jugaban mano a mano con los laterales, sino que fijaban a las marcas del central lateral, Alderweireld y Trippier de un lado y Vertonghen y Rose del otro, Firmino como que flotaba por detrás de Winks, y Alexander-Arnold y Robertson se transformaron en piezas fundamentales para...
Quiero destacar en todas las Champions a los laterales.
Y hace poco...
Robertson sobre todo. Bueno, Alexander-Arnold es el primer menor de 20 años que disputa como titular dos finales de Champions.
Bueno, y se sintió mucho la ausencia frente al Barcelona en la ida, Alexander-Arnold.
Sí.
Y hace poco Simeone, en una entrevista en Fox, si no me equivoco, dijo que un equipo, para ser un gran equipo, tenés que tener dos laterales de primer nivel.
Sí.
Y bueno, el Liverpool lo cumple a la perfección. Creo que aprovecharon mucho los espacios que les dan Salah y Mané para jugar. Y ayuda mucho también a los volantes. Los volantes intercambian mucho con Salah y Mané. Henderson y Wijnaldum, que no tuvo una gran final, pero sí unas... Bueno,
sí, fue decisivo en el partido contra Barcelona para dar vuelta a la serie. Y otra cosa que me parece que pudo haber tenido que ver, el Tottenham termina ganando series con goles que llegan de Llorente, de Moura, jugadores que no estaban en el 11 ideal y que tuvieron posibilidades, entre otras cosas, porque Kane no estuvo jugando desde la ida con el City, ¿no?
Sí. Y volvió a la final.
Volvió a la final, no volvió en las mejores condiciones. Me parece que a veces ese efecto de incorporar una pieza que no viene ensamblando
era un debate en la previa.
Del juego del equipo, a veces es algo que te puede llegar a ser muy positivo. Me parece que en este caso no lo fue.
Se discutió mucho la decisión de Pochettino de sacar a Lucas Moura después de convertir 3 goles contra Ajax en la semifinal.
Pasa que es como que vuelva... Es el Messi de Tottenham. Sí, es como que vuelva Messi y no juegue. Igualmente yo no creo que haya sido tan determinante en ese sentido que Kane haya jugado. Sino que el Liverpool cerró bien esos huecos que tiene en el medio del Tottenham, que suele aprovechar con Dele Alli, con Eriksen, con Son cuando se tira por el medio, lo obligó mucho a jugar por los laterales. Y eso también creo que terminó pesando en que Kane no tenga un buen partido. Que toque muy poca pelota.
Sí, creo que también influye en la victoria de Liverpool la experiencia que tuvo en el 2018. Recordemos que en el 2018 también llegó a la final de la Champions, también con Klopp como entrenador, y perdió 3-1 con Real Madrid en Kiev. Y en esta edición de la Champions League volvió casi con el mismo plantel, o con mucho parecido, digamos. De hecho, la final la juegan los mismos 11, excepto 3 jugadores, que son el arquero, que es fundamental. Recordemos a Karius contra Real Madrid, que es responsable de 2 goles, y este año Alisson siendo figura. Fabinho en la mitad de la cancha y Matip. Entró en la saga central, reemplazando al croata, que ahora me...
Lovren.
Ahí está, se me había apiantado el nombre. Pero esos son los únicos 3 cambios y ninguno en la delantera. Digamos, el tridente ofensivo de Liverpool, reconocidísimo.
Sí, igual Salah tuvo una final muy distinta. Recordemos que con Real Madrid se va lesionado, se pierde el inicio del Mundial.
Sí. O no llega de la mejor manera.
Y ahora... Y Firmino le pasó algo similar a Kane. No llegó en las mejores condiciones y
no tuvo un buen partido.
Pasó desapercibido prácticamente en la final.
Que es un jugador sobresaliente, digamos, que si está quizás, en un buen nivel, se nota.
Quizás era para aprovechar el momento de Origi y que juegue de arranque, pero bueno, eso nunca se sabe. Pero creo que fue muy puntual el Liverpool para ir a buscar los refuerzos para esta temporada. Sí. Alisson agarró y compró al arquero más caro de la historia.
Que igual...
Que había llegado a la semifinal de la Champions League.
Había llegado a las semifinales, que es el verdugo de Barcelona, que también le remontó de la misma manera que lo hizo con Liverpool en esta semifinal, lo había hecho
con
la Roma. Pero fue muy discutido Alisson en los primeros meses en Liverpool. No se lo valoraba como se lo valora ahora después de la final de la Champions. Fue de menor a mayor, bueno, y terminó siendo la figura que todos conocemos, pero...
Y también tuvo a Keita, que no pudo jugar la final, que fue un buen refuerzo para tener como opción de recambio en la mitad de la cancha, que quizás siempre lo hacía Milner, que terminaba jugando de lateral izquierdo, de lateral derecho, de volante de extremo. Keita empezó a ocupar un poco más ese lugar y le dio mucho aire a esa mitad de la cancha.
Bueno, creo que en ese sentido Tottenham pecó un poco. La primera vez que Tottenham llegaba a una final de la Champions.
Con los argentinos Gazzaniga, Foyt y Lamela en el plantel, que no jugó ninguno.
Y me parece que ahí Liverpool hizo pesar un poco también la experiencia.
Sí, llegó como sorpresa en el 2018 y en este era sin duda el candidato a quedarse con el torneo.
Y lo demostró en la cancha, tuvo la categoría, tuvo la jerarquía.
Una temporada en donde juega en el nivel que lo hizo, 20 Premier, gana 19.
Sí, fue el subcampeón con más puntos de la historia de,
bueno, y si
de la Premier League.
Te pones a repasar las estadísticas de la Champions, el equipo que lidera casi todas es el Manchester City, justamente, que es el que termina saliendo campeón de la Premier. Y al Liverpool le pasa que en estadísticas individuales no suelen aparecer los jugadores, pero sí en las grupales. El Liverpool siempre está en el top 5 en goles, pases, disparos, y en individuales no aparecen generalmente los jugadores. Salah hizo 5 goles, fue el máximo goleador de Liverpool. Messi fue el de la competencia con 12. Ahí te das cuenta que también formó un gran equipo y que no tuvo una figura descollante como
sí, el año pasado. El año pasado, en el 2018, la figura descollante había sido Salah,
sin dudas,
y Salah no mostró, no tuvo una una gran temporada.
Hasta Mané, hasta creo que Mané tuvo una mejor temporada que esa.
Sí, sí, hizo muchos goles también, o hizo goles importantes Mané. Pero bueno, también se sacó la mufa Klopp, como decías vos, Marto, antes. Venía de perder. ¿Cuántas finales europeas venía de perder?
3 finales europeas venía de perder Klopp.
Claro. Dos de Champions.
Dos de Champions y una de UEFA.
Claro, es difícil también tener ese peso encima. Cuando vos tenés el peso de no ganar. Como por ejemplo le pasó a Cooper en su momento, ¿se acuerdan? El técnico argentino que había llegado con Valencia.
Bueno, Cholo. Simeone.
O el Cholo Simeone.
Le pasó ambos con 2 finales de Champions perdidas.
Exactamente. Y Klopp.
Klopp empezó en el 2012-2013. Llega a la final de la Champions con el Borussia Dortmund. Aquel que le gana al Real Madrid muy bien con Lewandowski encendido. Y pierde 2-1. El Bayern München había llegado a la final anterior, que había perdido
con el Chelsea.
Con el Chelsea en su casa. Y en esta logra ganar con Robben sacándose toda la mufa. La Europa League ya con el Liverpool llega a la final frente al Sevilla. Cae 3-1. En este partido había empezado ganando el Liverpool y había tenido una remontada similar a la del Barcelona en la instancia anterior frente al Dortmund justamente. Y bueno, después llega la última final frente al Real Madrid en la Champions anterior, donde también cae 1-3.
Pero bueno, no se puede negar que Klopp es un técnico, no sé, bueno, ahora no sé si es el mejor del mundo, porque bueno, tenemos a Guardiola, hay otros, pero se le venía negando y tenía también ese peso encima.
Sí.
Pero está claro que construye equipos ganadores, construye equipos competitivos.
Jugando no solamente el resultado, sino también el cómo. Creo que se nota mucho el trabajo, se nota mucho su sello en los equipos. Y hoy por hoy, sí, yo creo que junto a Guardiola son los mejores técnicos de la actualidad.
Con un camino muy diferente a Guardiola, porque Klopp empezó en el Mainz, un equipo que jugó durante toda su carrera, ascendió con el Mainz, lo mantuvo en la Bundesliga, hizo muy buenas campañas para el equipo, y después ahí recién dio el salto al Dortmund, y ahora al Liverpool, que es el salto más grande que tiene.
Claro.
A diferencia de Guardiola, que siempre estuvo en grandes equipos.
Claro. Lamentablemente, del otro lado, en esta oportunidad estaba nuestro compatriota Mauricio Pochettino, que no pudo coronarse, y se sumó una lista larga de técnicos argentinos que repasábamos antes del programa, y es la verdad muy, muy extraño, porque desde los años 60 que no hay un técnico argentino que sea el campeón en la Champions League, y han habido más de uno. Repasemos un poco quiénes fueron esos técnicos argentinos que llegaron a la final antes de Pochettino y no la pudieron ganar.
Bueno, Lenny Herrera es el último que se consagra en el 65. Con el Inter. Después pierden en el 67. Cooper.
Y ahí empieza la debacle, digamos, para los técnicos argentinos.
Mencionabas el doblete de Cooper. En 2001.
Después de Cooper está el Cholo Simeone directamente.
El doblete de nuevo de Cholo Simeone. En 2014 y en 2016.
Claro.
Con el Atlético. Y las dos frente al Real Madrid.
Y por también último, con el Atlético, el Toto Lorenzo en 1974.
Tenemos bastantes técnicos argentinos y también hay jugadores argentinos, porque normalmente hay muchos jugadores argentinos en Europa y en los principales equipos de Europa. Sin embargo, en las últimas 4 ediciones de la Champions League no hay un jugador campeón argentino. Hay uno solo, pero que no cuenta, ¿no, Tincho?
Sí, Francisco Feuliacier está en el plantel del Madrid, pero no
jugó, no formó parte de ningún partido, ni estuvo en el banco, así que no.
Los que sí estuvieron fueron Mascherano y Messi en el 2014-2015.
Esa es la última edición en la que son campeones argentinos, porque recordemos, bueno, este año estaban, como dijo antes Marto, Lamela, Gazzaniga y Foyt en Tottenham, y antes también hubo otros jugadores argentinos, bueno, recordemos.
Sí, en Atlético Madrid
del Cholo Simeone
estaba Correa.
Y también, bueno, hay otros campeones previos a los del Barcelona.
Di María en el 2014, por ejemplo. Milito en el 2010. Messi en el 2011. También
Tevez,
Mascherano.
Tevez en Manchester United.
La verdad que es más la extrañeza
de que en estos
últimos años no haya de a lo que...
Sí, pero también tiene que ver un poco con esto que se está discutiendo últimamente, de que Argentina ya no es una potencia mundial, por más que podría haber llegado Barcelona tranquilamente hasta final o podría haber ganado Tottenham.
Sí, de los 4 semifinalistas, en el Tottenham tenías, En el Ajax tenías a Tagliafico y a Magallán.
Bueno, en el City, que dijimos que es uno de los mejores equipos del mundo, también está el Kun Agüero y Otamendi. Así que bueno, tal vez no es un argumento tan válido en ese sentido.
Volviendo a los técnicos, no fue solo Elenio Herrera, que ganó dos en el 64 y en el 65 con el Inter, sino que aparte Luis Carniglia dirigió en las copas que el Real Madrid ganó en 1958 y 1959.
Mirá, qué buen dato. Bueno, vamos a cerrar eligiendo cada uno de nosotros quién cree que fue la figura de esta Champions League. No solo de la final, sino a lo largo del torneo. Voy a arrancar yo. Para mí la figura es claramente Van Dijk, el central holandés, que hoy es el mejor, me parece, el mejor jugador de la Champions, el mejor jugador de Europa.
¿El mejor central del mundo?
El mejor, sí, sin duda, es el mejor central del mundo. Y si no existieran jugadores como Messi, como Cristiano Ronaldo y demás, tranquilamente se podría elegir un defensor como el mejor jugador de Europa.
Es difícil.
Es difícil, pero hay veces que se lo merecen. A mí me parece que hay que terminar un poco con esta dictadura de los atacantes.
Bueno, Cannavaro lo logró en su momento.
Claro. Bueno, me parece que Van Dijk tiene unos números que son impresionantes. Hace goles. No pierde duelos personales.
El dato de que no lo hayan gambeteado en la temporada, por más que pueda ser un poco...
llamativo.
No llamativo, sino que cuál es el parámetro para definir, sí, si no... lo que metieron, ¿no? Llama mucho la atención.
Sí, se puede decir que en los duelos personales no pierde. Digamos, después uno puede encontrar alguna cosa, pero es real que es un jugador distinto. Pero bueno, ese es el mío.
Yo voy a ir por Alisson. Creo que la pieza más importante que reforzó el Liverpool fue el arquero. Lo mencionábamos en la final frente al Real Madrid y los errores de Karius. Era necesario salir a buscar uno y tuvo una actuación muy sobria durante toda la Champions y termina siendo muy importante la final.
Yo me voy a quedar con Klopp, porque me parece que si es una obra este equipo campeón...
El tibio de la mesa.
Que tuvo algunos desperfectos por los que le llevó a no ganar la Champions en 2018, me parece que le dio las pinceladas necesarias como para poder redondear esta temporada y poder llevarse la orejona por primera vez para él y por sexta vez para Liverpool. Segunda vez desde... Si uno se remonta, ¿cuándo fue la última vez que ganó la Premier? Hay que viajar hasta principios de los 90. Sin embargo, de ese momento para acá, ya es la segunda vez que gana la Champions.
Exactamente. Bueno,
desafío máximo sería ganar por primera vez la Premier League, llamándose Premier League, o... dos títulos consecutivos de Champions.
Yo creo que prefieren siempre el título de Champions, pero si le preguntás a
un... Yo porque se le viene negando la Premier hace bastante y está demostrando ser un torneo muy duro y que se le da mucha importancia a Inglaterra.
Yo creo que si se le preguntás a un hincha de Liverpool te va a decir la Champions igual.
Yo me quedo con la Premier.
Yo creo que la Premier va a tener su...
su gustito, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, llegamos al final de este episodio, nos despedimos y la seguimos en otra oportunidad. Chau. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on.